Amigos, amigas, sean bienvenidos, bienvenidas a Profe en tu casa, una nueva semana y esta semana es muy especial. Hoy amanecí muy reflexivo porque muchas cosas han cambiado. Ha cambiado nuestra familia, hemos cambiado nosotros y por supuesto también ocurrirán cambios en Profe en tu casa. Así que hay que prepararnos y queremos que desde ya ustedes sean parte de todo lo que va a pasar. Para eso empiecen a participar con el numeral Aprender en Casa, @ratnalco, @institucionaltv, @senalcolombia y @rtvcplay. Buenos días para todos, buenos días, profe Cami.
Hola, profe Sammy, buenos días para ti. Feliz inicio de semana también para ti que te sumas a este salón de clases. Gracias por dejarnos iniciar contigo esta semana y sabes que también te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290 y allí, por supuesto, esperamos tu presente profe en tu casa. Recuerda decirnos presente profe en tu casa, tu nombre y tu ciudad y enviarnos a través de nuestra línea de WhatsApp este reporte de sintonía desde la ciudad en donde te encuentras. Y es que, Sammy, hoy vamos a hablar de... ¡Ay! ¿Cómo hemos cambiado? Y en efecto, Sammy, tú has cambiado mucho. Yo también he cambiado mucho y, por supuesto, tú también has cambiado muchísimo. Nuestras familias han cambiado, por supuesto, y todas estas etapas nos llevan a replantearnos a veces relaciones, actividades que hacemos en el día a día y también algunas reglas o rutinas en familia. E incluso, Sammy, nuestras negociaciones, todo con el fin de que todos podamos vivir de la mejor manera en la medida en la que vamos cambiando.
Lo curioso y de lo que hoy nos vamos a dar cuenta y para muchos va a ser revelador es que muchas veces ocurren esos cambios sin que nosotros nos percatemos. Muchas veces cuando volvemos la mirada hacia atrás decimos, hey, esto era muy diferente y ya no somos tan conscientes porque lo vivimos el día a día. Es algo parecido a cuando uno va creciendo. Cuando tú ves, digamos, a tu hermanito, a tu primito que crece, uh-huh. crece, no te das cuenta, pero si lo ves, digamos, hoy y lo vuelves a ver en un mes, te das cuenta que ha crecido mucho. Así que hoy vamos a reflexionar sobre esos cambios, lo importantes que son, lo importantes que serán y cómo van a mejorar nuestra relación con nuestra sociedad y con nuestra vida misma.
Pues a mí. A propósito de esto, alrededor de todos estos cambios, por supuesto, hay historias y nuestra profe invitada sí que sabe de historias. Ella es Yolanda Pino, ella es hija, es madre, es sobrina, es tía, es nieta, pero sobre todo es contadora de historias. Yolanda, bienvenida, profe, en tu casa. Buenos días.
Hola, buen día. Qué bueno estar aquí. Hemos cambiado muchísimo. Yo he cambiado también, desde que soy mamá he cambiado mucho. Y he cambiado alrededor de un asunto del que también vamos a hablar en el día de hoy y tiene que ver con el juego, con los ancestros, con las historias. Qué bueno que estén aquí, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ahí ya con este antojito, espero que ya se animen a empezar a enviar sus preguntas, a participar, porque esto de verdad va a estar buenísimo. Y parte de esos cambios es que también cambiamos nuestro territorio, Cami, y se viene una sorpresa maravillosa, por lo cual ustedes no se pueden desconectar, porque Profe en tu casa hace parte del territorio mágico.
Es un terremoto, un estallido mágico en el territorio. Vamos volando en la casa viajera, agitando los huesos en esta nueva era. Muévela, mueve la magia, sácala, saca la vida. Entra en el bosque profundo y oscuro.
Y muy preparados porque el territorio mágico llega renovado a partir de mañana que tenemos tantas sorpresas para ti preparadas. Y Sammy, a propósito del tema de nuestra clase de hoy, ¿tú crees que cuando tú eras niño recibías un trato que fue cambiando a medida que fuiste creciendo?
Mira que lo he pensado mucho y les repito, no somos conscientes de eso, pero a raíz de este tema lo he pensado y creo que de alguna manera coherente con los principios y la educación que siempre me dieron, sí fue cambiando. Obviamente ahora me hablan diferente, se me permiten menos cosas, se me entienden menos los errores porque hay un rigor y una exigencia más grande a medida que también desarrollamos nuestras habilidades. ¿Para ti cómo ha sido ese proceso?
También, Sammy, tal vez cuando vamos creciendo no somos conscientes de ese trato que va cambiando también de parte de nuestros padres, cuidadores o de nuestros abuelos, sino que en la medida en la que vamos creciendo, creo que también adquirimos nuevas responsabilidades, Sammy, y de eso también depende el trato que nos dan nuestros padres. Pero queremos preguntarte a ti, ¿tú crees que un niño debe recibir un trato diferente a medida que ellos van creciendo? Aquí está tu voz.
¿Crees que los niños y las niñas deben recibir un trato distinto a medida que crecen? Yo creo que a los niños se les debe dar un trato diferente acorde a las circunstancias. Sin embargo, hay algo que siempre debe perseverar, es el amor y la paciencia, y mostrándoles a ellos cómo deberían ser amorosos y pacientes, no solamente diciéndoles que deben ser así. Sin embargo, conforme digamos a las circunstancias, a lo que hacen, yo creo que se les debe tratar de una manera diferente en este caso. Es decir, si llegan a hacer algo malo, no va a ser la misma manera como se le va a tratar si está haciendo algo bueno, por ejemplo.
Pienso que los niños y las niñas sí deben tener un trato diferente a medida que van creciendo, porque digamos son diferentes las aptitudes que ellos adoptan en diferentes etapas de la vida. Entonces pienso que sí debe ser diferente los tratos que se efectúan con ellos a medida de que pasa el tiempo.
Los niños deben ser tratados diferentes porque ellos, como van subiendo sus edades, van subiendo sus expectativas, van cambiando sus deberes y sus responsabilidades. Eso sí, respetando todos sus derechos legítimos como niños, niñas y adolescentes.
Sí deben de recibir un trato totalmente distinto, porque es muy diferente el manejo o el trato que se le debe dar a un niño de 2, 3 años al que se le debe dar a un niño de 10, 11, 12 años. Son personas totalmente distintas, la manera de pensar es totalmente distinta. Entonces no podemos llegar a pensar de que debemos de manejarlos o tratarlos de la misma manera.
Los niños y las niñas deberían de tener un trato diferente. ¿Por qué? Porque pues esto, ellos tienen varias etapas. Etapa de niñez, etapa de juventud, es de preadolescencia, de juventud, de adulto y de mayor. Entonces sí es necesario, o sea, ser un poquito uno estricto para que los niños pues crezcan y aprendan a valorar la vida.
Estoy de acuerdo, ya que a medida que ellos van creciendo se les va otorgando responsabilidades y normas dentro del hogar y fuera de él. Así los formaremos de tal manera que sean unas personas de bien.
Como lo dicen la mayoría de los padres, de los cuidadores, a medida que vamos creciendo, Sammy, nuestras responsabilidades van cambiando. También esas expectativas de vida, porque vamos adquiriendo nuevos conocimientos, así que esa formación y esos cambios en el trato van a ser muy enriquecedores para nosotros, Sammy.
Es verdad. Vamos a volver con nuestra profe invitada, la profe Yolanda, porque queremos, al principio dijimos, contamos que tú, valga la redundancia, eres contadora de historias y sabemos que a nuestros niños y niñas esto les encanta. Entonces, ¿qué te parece si para empezar conocemos algo de tu maravilloso libro Candelaria y su abuela mágica?
Claro que sí, perfecto. Voy a leerles un pedacito que tiene que ver con esos cambios de los que estamos hablando. Muy grande para ser feliz. Cuando llego a la casa de mi tía, los muchachos están jugando bate en la calle, en una loma empinada en la que lo peor que le puede pasar a uno es tener que bajar por la pelota. Me uno al grupo y empiezo casi al instante a correr y a sudar. Yo creo que el bate es una modificación del béisbol. Tiene estaciones y uno debe pasar corriendo para que no lo ponchen antes de llegar a la próxima base. También jugamos Jamie, que es con unas piedritas que se tumban y que se deben armar una encima de la otra antes de los del equipo contrario lo ponchen a uno. Otros juegos frecuentes son mosquita, lazo envenenado, ponchado con países. Cuando estábamos más chiquitos jugábamos con la tía Olga el gavilán pollero. Ella se disfrazaba y salía por toda la calle a perseguir a los pollitos, éramos mis amigos y yo. Era muy divertido, pero lo mejor y lo más extraño era ver a una adulta jugando con nosotros. Mientras estamos en el bate, sale la mamá de Patti, una de las chicas de la cuadra, y desde la puerta le grita. ¿Qué creen ustedes que le grita? ¡Me hace el favor y se entra ya! Y usted está muy grande para estar por ahí rinconeando. Patri se paraliza del susto. En ese momento la ponchan, el juego termina y gana el equipo contrario. Patri se entra llorando para su casa y todos los demás nos quedamos aburridos sin saber qué quiere decir rinconear y preguntándonos cuál es la edad en la que uno se vuelve grande y ya no puede jugar.
¡Qué maravillosa historia! Además, creo que nos ejemplificas bastante bien esos cambios que se presentan en la vida y algo que nos encanta en Profe en tu Casa, que son los juegos. Pues, profe, ya que todo cambia, que los tiempos cambian, hasta los juegos cambian, ¿nos puedes contar, profe Yolanda, cómo jugabas tú cuando eras niña? ¿Qué era lo que más disfrutabas para jugar cuando eras pequeña?
Este libro tiene una parte muy autobiográfica. Estos juegos que acabo de relatar tienen que ver con eso que yo jugaba con punzado, con bate, con todo lo que... Jamie, que era con piedritas, pero me encantaba además jugar a las escondidas, me encantaba armar chocitas, me encantaba hacer paseos, todo eso que tenía que ver con los espacios al aire libre, pero también dentro de la casa me encantaba cuando se iba la luz y podíamos contar historias. Todo lo que tenía que ver con las historias me encantaba, porque además tiene que ver con lo que hago hoy como profe y como contadora de historias.
Profe, y si pensamos en el cambio, por ejemplo, ¿qué le gusta jugar a tu bebé?
Es muy particular, porque cuando hablamos de los cambios, yo me imaginé que iban a hacer cosas muy distintas, y hoy, cuando mi bebé, que tiene 2 años, está muy chiqui todavía, yo le propongo esos juegos que a mí me gustaban. Por ejemplo, jugamos también escondidijo y él le da mucha risa y le encanta, pero le encanta jugar con piedra, le encanta ensuciarse. Tiene una mascota que ahorita la han sentido un poquito por aquí, se llama Drago, le encanta jugar con el perro, le encanta que lo revuelque, le encanta cocinar, jugamos a amasar, jugamos a oler, jugamos a conectarnos también con los sabores y con los olores. Le encanta también que arme mochocitas, el juego de las chozas es maravilloso para él. Entonces hay cosas que cambian, que creemos que cambian, pero realmente en el asunto del juego lo que cambia es la cultura y lo que cambia es la forma como nosotros lo vemos, porque a veces creemos que a los chicos hay ciertas cosas que ya no les gustan, pero realmente si se las proponemos nos vamos a dar cuenta que solo el hecho de divertirnos ya nos convoca a todos, a adultos, a grandes, a niños. En este caso, a mi bebé, yo creo que le gustan las mismas cosas que me gustaban a mí, que me siguen gustando, porque me conecto con él en este momento a partir del juego de una forma maravillosa.
Y qué lindo que esas tradiciones, profe, se mantengan de generación en generación. Pero entonces has tocado un punto muy importante, y es que nos habla siempre que tú juegas con tu bebé, que se acercan a diferentes juegos y demás, porque es tan importante el juego en familia.
Jugar es una experiencia fundamental en la existencia humana. Cuando jugamos, nos conectamos con la alegría, liberamos endorfinas, nos sentimos mucho más contentos y no somos capaces de jugar sin estar en el presente, o sea que también nos distraemos un poco y podemos conectarnos con este momento presente. Entonces, jugar en familia es abrir la posibilidad de vivir una experiencia que nos alegra a todos, pero que además nos vincula. Cuando jugamos, cuando abrimos un espacio chiquito para jugar, nos estamos vinculando, nos estamos conectando, nos estamos sintiendo más cerquita. Cuando nos reímos juntos, también logramos ese proceso de conexión. Y en el proceso del cambio del que estamos hablando ahora, cada etapa de la vida se podría vivir de una forma mejor si la hiciéramos jugando. Muchas de las cosas en la familia, en la casa, se podrían aprender y nos quedarían grabados en la memoria, en el corazón, de una forma más sencilla si las aprendiéramos jugando. Es mucho más chévere aprender a cocinar jugando, es mucho más chévere aprender a, por ejemplo, a bañarnos, a cepillarnos los dientes, si lo hacemos jugando. En esos cambios, en esas nuevas etapas, cuando somos bebés, cuando ya vamos creciendo, que tenemos que asumir otras responsabilidades, si esas responsabilidades las aprendemos jugando, claro que va a ser mucho más divertido, y todos tenemos memoria del juego, todos podemos acordarnos que las cosas que aprendimos un poco como a la brava, como se dice en algunas partes de este país, no nos gustan tanto, pero las que aprendemos de forma divertida nos gustan mucho y nos conectan y nos permiten ser un poco más lo que somos. Entonces, en estos cambios, cuando hablamos de cambios, cuando hablamos de responsabilidades, cuando hablamos de la posibilidad de ir creciendo, no debemos de olvidar nunca que el juego es parte fundamental de esa existencia y que nos permite de una forma más armónica, más feliz, más tranquila, y que para los niños es un derecho fundamental, no solo para los niños, sino también para los adultos, y ahora que vamos a hablar un poco de los ancianos también. En esas distintas etapas, en ese proceso de crecimiento, jugar siempre va a ser absolutamente importante.
Profe, aprovechando que estás hablando de estas implicaciones del juego con, digamos, otras esferas del desarrollo humano, yo te quiero preguntar, ¿qué relación podemos encontrar entre el juego, la risa, el arte y el descanso?
Todas esas cosas, y qué rico que lo menciones y que los niños lo tengan claro y presente, hacen parte de esa dimensión del desarrollo humano, como tú lo nombras, que se llama la lúdica. Jugar, crear asuntos del arte, que no les conté ahorita, que a mi bebé le encanta pintar, por ejemplo, cantar, bailar, todo eso que tiene que ver con también la cocina, como lo he nombrado varias veces, el asunto de la risa y el asunto del descanso, todos hacen parte de esa dimensión que es muy importante en la vida. Nosotros cuando crecemos en ese proceso de evolución, nos volvemos muy serios y creemos que lo único importante entonces es trabajar, cumplir las responsabilidades, así como nos lo hablaban los papás. Eso es fundamental, sin eso no podríamos existir. Pero hay un momento, así como le pasó a Patria en la historia, en la que creemos que entonces ya por el hecho de tener 12, 13 años ya no podemos volver a jugar ni a divertirnos, y resulta que es fundamental en cada momento de la vida. Seguramente no de la misma forma, ¿cierto? Los adultos no van a jugar de la misma forma, los juegos también se transforman de acuerdo a las edades, pero sí de otras formas. Los adultos también tendríamos que preguntarnos qué es eso que nos hace muy felices y nos conecta con la alegría, qué es eso que nos hace muy felices y nos permite sentirnos relajados, tranquilos. Y hay adultos que a mí me dicen, yo soy profe, y cuando trabajo con profes también, me dicen que, por ejemplo, los hace muy felices salir a caminar. Y uno diría, pero eso es un juego. Sí, si a ti te hace feliz salir a caminar, si te hace feliz leer, si te hace feliz sentarte una tarde a conversar con una amiga, eso hace parte de tu dimensión lúdica y es fundamental en tu vida para poder luego un poco tener un espacio como un paréntesis, un espacio mágico en el que nos metemos para luego seguir enfrentando la cotidianidad, eso que nos trae los cambios y que nos hace tener que enfrentar todas las otras responsabilidades que son muy importantes también en la vida.
Y me encanta, profe, cómo la familia se puede involucrar en estos procesos tan bonitos. Profe, ya vamos a regresar contigo porque, Sammy, se me ocurre que a partir de todo lo que ya aprendimos con la profe en esta primera parte de nuestra clase, pues, ¿qué dice si proponemos la actividad en casa para que nuestros niños y niñas empiecen a jugar con nosotros de una vez?
Y esta va a ser una actividad de esas que nos encanta porque va a involucrar a su familia. Queremos que en este momento busquen a la persona de más edad de su casa. Puede ser su papá, su abuelo, de pronto su hermano si sus papás no están en este momento en la casa, la persona más adulta que haya en la casa, y queremos que hablen con ellos.
Así es. Y este diálogo, Sammy, va a estar dirigido a que tú le preguntes cuál era el juego que más le gustaba cuando era niño. Entonces, como lo decía Sammy, puedes buscar a tus abuelos o a tus padres, a alguien que tenga la mayor edad en casa y preguntarle qué juegos le gustaban cuando eran niños. Ya sabes que puedes compartir tu video a través de nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290 y esperamos tu actividad en casa.
Ya saben que al final de la clase estaremos revisando todo lo que ustedes nos envían, así que mientras que se animan y mientras que buscan a las personas que hagan parte de su trabajo en clase, vamos a hacernos felices diciendo presente, profe, en tu casa.
Profe, en tu casa, presente. Soy Jesús David Torres Suárez, estoy en el Iván Ujesar con la profesora Rosita.
Buenas tardes, profe, en tu casa, desde aquí de Colombia, de Cali, Colombia. Presente, profe, en tu casa, princesa Sara y Valentina Londoño López.
Profe, en tu casa, mi nombre es Sergio Vázquez Ríos, soy de Manizales Caldas y presente, profe, en tu casa. ¡Chao!
Buenos días, mi nombre es Valentina Acevedo, tengo 6 años, soy del Colegio María Auxiliadora, soy de Cartagena, presente, profe, en tu casa.
En tu casa, mi nombre es Brandon Schneider Suárez Fernández, me estoy reportando desde Vergara, presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Me estoy reportando de Vergara con Nina Marta. Presente, profe, en tu casa.
Hola, muy buenos días. Soy Estefany Rodríguez del municipio San Martín César. Estudio en la escuela Candelia. Hago grado tercero. Le mando un saludo muy especial a mi profesora Claudia y a mis compañeritos de mi escuela. Presente, profe, en tu casa.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Alexis de Juan Rojano. Y represento al grado cuarto cero de mi institución. Institución Educativa Técnica Comercial Inmaculada, Campo de la Cruz, Atlántico. Gracias.
Presente, profe, en tu casa. Soy Lucio Temoro Zuluaga, de grado tercero, desde Viterbo, Caldas. Chao, gracias.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Sally Valentina Santana Hernández, del grado 502, de la Institución Educativa Municipal Silvera Espinosa de Rendón. Y digo presente desde Facultativa Cundinamarca y me encanta mucho su programa. Muchas gracias, espero que les guste.
Y a nosotros nos encanta que ustedes estén diciendo presente, profe, en tu casa, porque ustedes saben que son lo más importante de este salón de clase. Y Sammy, pues llega el momento que tanto nos gusta en esta clase y es, por supuesto, el juego. Así que, ¿estás listo para nuestro primer juego? Yo sé que nuestros niños y niñas lo van a disfrutar, Sammy.
Hoy está muy interesante, Cami. Gracias por traernos estos juegos que de verdad nos encantan y sobre todo en un programa como hoy en el que el juego tiene una importancia tan fundamental.
Sin duda. Entonces, la idea es que les vamos a proponer que nos ayuden a encontrar en esta sopa de letras algunas palabras relacionadas con el programa de hoy. Por ejemplo, Sammy, vamos a dar algunas pisticas para que a nuestros niños les quede más fácil.
Es verdad.
Dime algunas palabras que te suenen, pueden funcionar y estén dentro de la sopa de letras.
Mira, lo primero que le tengo que decir a los niños y a las niñas es que le tomen una foto a la sopa de letras para que la tengan y puedan buscar. Evidentemente, viéndola, lo primero que ves es la palabra cambio.
Muy bien, uy, ya la encontraste rapidísimo.
Hay una pista. Y queremos que ustedes empiecen a buscar palabras que son relacionadas con el tema de hoy. Yo, por ejemplo, se me ocurre, la estoy viendo por ahí, amor.
Ah, bueno, mira, yo les voy a dar otra, bueno, ya acabas de dar la tercera pista, yo les voy a dar una más, que es, por ejemplo, juego. Bueno, en total son 6 palabras. La idea es que tú nos ayudes a identificar dónde están esas 6 palabras dentro de la sopa de letras y, por supuesto, que te diviertas. Ya sabes que puedes enviar y compartir tus respuestas con nosotros a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Sammy, ¿y qué dices si es momento de cantar?
Es momento de cantar y además lo vamos a relacionar con el juego, porque entre todos vamos a solucionar esta sopa de letras, porque en Profe en tu Casa no estamos solitos.
Hoy quiero hacer algo diferente. Quiero ayudar y compartir. En este mundo lleno de gente, quiero ser quien te guía. Estamos solitos, podemos cuidarnos siempre así. A mi familia y mis amigos, también a mis vecinos voy. A mí, porque no estamos solitos, hay que aprender a vivir. Así cantemos todos juntos, quiero ayudarte a
maravillosa canción y cómo me alegra ver el mejor coro del mundo que son los niños y las niñas de Profe en tu Casa. Tienen que estar muy atentos porque en cualquier momento se viene el tercer lanzamiento.
Pero por supuesto, así que queremos por supuesto que tú estés listísimo y nos acompañes en nuestro coro. Así de listo como ya está Sammy con sus datos curiosos que en nuestra clase nunca faltan. Sammy, ¿con qué nos vas a sorprender?
Sinceramente, estamos hablando con la profe Cami hace un rato de lo hermoso que es este dato. La historia sobre cómo elaboran sus coronas de plumas los indígenas Huitoto. Y es una historia realmente maravillosa, porque al cumplir aproximadamente 5 años, a los niños Huitoto se les da una guacamaya con la cual se les unirá a lo largo de su proceso de crecimiento. Cuando el niño realiza algo significativo o consigue un logro, en símbolo de ese cumplimiento y de ese avance se le va obsequiando una pluma de esa guacamaya. Obviamente es una pluma que se retira con mucho cuidado de no hacerle daño al animal y que pues prácticamente ni lo siente. Esto significa que cuando ya tienen la corona con el número de plumas que habitualmente se les ve, es porque el niño ya no es niño, es un adulto.
Ay, qué lindo dato, Sammy, y qué bonito que podamos hablar de todo ese legado también que recibimos de nuestros antepasados. A propósito, profe Yolanda, quiero recapitular un poco lo que estábamos hablando con Sammy sobre ese legado de nuestros antepasados, porque todo cambia, la historia cambia, los tiempos cambian, nuestra familia cambia, nosotros mismos también cambiamos, pero recapitular todo eso hace parte de la construcción y reconstrucción de la memoria de nuestra familia. ¿Qué nos aporta conocer esto? ¿Qué nos aportan nuestros antepasados y conocer esa historia y los cambios en nuestra familia?
Los antepasados son la base de nuestra propia historia. ¿Quiénes son los antepasados? Los antepasados son nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, pero también son nuestros tíos. O sea, son todas las personas que han existido antes de que nosotros llegáramos aquí. Y por quién es posible, por quienes es posible que nosotros estemos aquí. Si hiciéramos cada uno un ejercicio de hacer como un mapa de nuestros antepasados, nos daríamos cuenta de que existen miles de personas que tuvieron que haberse encontrado mágicamente en algún momento de la vida para que nosotros hoy existiéramos. Esos antepasados nos enseñan muchas cosas. Nos enseñan, por ejemplo, los abuelos nos cuentan unas historias de cuando ellos estaban chiquitos, de lo que vivían, de lo que sufrieron también, porque cuando escuchamos a nuestros antepasados, cuando escuchamos a nuestros abuelos o a nuestros bisabuelos, quienes hoy los tienen, nos damos cuenta que tuvieron vidas con muchas dificultades, que había momentos en los que los niños no tenían los derechos que tienen hoy, por ejemplo, ¿cierto? Pero también nos enseñan de superación, nos enseñan cómo pudieron ellos enfrentar las dificultades, cómo pudieron encontrar los caminos que transitaron, cómo algunos decidieron estudiar, cómo se enamoraron y se encontraron con la abuela. O sea, todas las historias de los antepasados se vuelven para nosotros enseñanzas maravillosas. Y es muy importante escuchar a los abuelos, escuchar sus historias, porque en ese proceso del que estamos hablando hoy, en ese proceso de transformación, los abuelos también han cambiado. Los abuelos fueron niños como nosotros y también tenían juegos y también tuvieron aventuras y también les pasaron muchísimas cosas, pero también crecieron y se fueron adultos como nuestros papás. Y hoy que son abuelos, hoy que están en una edad distinta, tienen además un tiempo para poder hacer con nosotros una cantidad de cosas. Yo cuando hago trabajo con los abuelos me encuentro que los abuelos son los más alcahuetas, los que más juegan con los niños, porque tienen esa posibilidad de conectarse con ellos también, porque a veces cuando vamos creciendo hacemos como un círculo y volvemos también a ver la importancia del juego, de lo simple, de lo bello, de las historias. Entonces con nuestros antepasados tenemos una conexión maravillosa desde la gratitud, desde el amor y desde el cuidado. Son seres a los que debemos cuidar y agradecer todos los días su presencia en nuestra vida.
Profe, y ya que estamos hablando de esto, yo quisiera pedirte que nos des, digamos, luces de por qué es tan importante preservar esa memoria, porque muchas veces de pronto podemos pensar como, bueno, el mundo ha cambiado mucho y esas enseñanzas tal vez ahora no se apliquen en temas de comunicación, en temas de conectividad, pero ¿por qué es tan importante preservar esa memoria y esas enseñanzas?
La memoria es como nuestro mapa, ¿cierto? A veces decimos, no, yo no necesito nada de lo que ha pasado, pero resulta que toda esa memoria, por ejemplo, la memoria que tienen hoy, muchas de las cosas, muchos de los adelantos científicos que existen hoy tienen que ver con la memoria de los antepasados alrededor, por ejemplo, de las plantas naturales, ¿cierto? O lo que conocemos hoy de la cocina, de la comida, tiene que ver con la forma como otros experimentaron y nos fueron regalando estas recetas maravillosas a partir también de su experiencia. El conocimiento como tal, la educación es un legado de memoria, ¿cierto? De todo lo que ha existido, que se va, claro, se va modernizando, se va actualizando, pero todo tiene que ver con la forma como hemos ido recogiendo eso que otros han vivido, que han experimentado, que han investigado y que hoy nos regalan para poder tener lo que tenemos. Entonces la memoria es parte fundamental. Por ahí hay una frase que dice que cuando no recordamos las cosas, entonces tendemos a repetirlas. Seguramente poder saber que han vivido, que han sufrido, que han soñado los otros, nos permite a nosotros también encontrar dentro de nuestra propia historia esos sueños. Hay momentos en los que algún niño dice, yo quiero ser, marinero. Y resulta que la mamá dice, ¿y de dónde salió marinero? Y resulta que van a la historia y había un bisabuelo marinero, y entonces hay una conexión también que tiene que ver con esta genética, con esta memoria genética, que tiene que ver con esas historias de otros que nos conectan también con lo que nosotros somos. Entonces, la preservación de la memoria, escuchar a los abuelos, lo que yo hice con Candelaria y su abuela mágica, fue escuchar a mis antepasados y plasmar en este libro esas historias para que a mí no se me olviden, pero que tampoco se le olviden a mis hijos y a las personas que vengan detrás de él, porque este legado de los pueblos de nuestro país, de los juegos, de las recetas, de la imaginación, es fundamental para construir nuestra propia historia.
Y sin duda, profe, ese, digamos, ese método del que nos hablaste rápidamente, de la escucha, de cómo te pusiste a escuchar los testimonios de tus antepasados, es muy clave para que nuestros niños y niñas también entiendan que, así como tú lo hiciste, profe, ellos pueden ir recolectando toda esta memoria y más adelante hacer su propio libro con todas estas memorias de su familia, y sin duda eso puede ser un regalo invaluable para toda la familia.
O canciones, o películas.
A través de fotografías también.
Allí van a encontrar un insumo fundamental para lo que se les ocurra que puedan crear.
Sin duda, profe. Vamos a recibir una pregunta que nos hace uno de nuestros televidentes, y es Matías. Así que, Matías, bienvenido a Profe en tu Casa. Buenos días.
Hola, mi nombre es Matías y tengo una pregunta para Profe en tu Casa. ¿Por qué es importante tener buenos recuerdos de la familia?
Gracias, Matías. Bueno, profe.
Qué lindo. Porque es importante tener buenos recuerdos de la familia. Matías, es muy importante construir buenos recuerdos. Todos los días construimos los recuerdos. Lo que hoy vivimos se vuelve un recuerdo para mañana. Entonces, cuando hoy tenemos experiencias bonitas, cuando hoy tenemos experiencias que nos conectan, que nos hacen muy felices, eso es un recuerdo que a futuro nos va a conectar también con nuestra historia, con nuestra memoria. Entonces, construir buenos recuerdos es tarea de los papás, es tarea de nosotros, de los niños, es tarea de los abuelos, poder construir experiencias que se vuelvan buenos recuerdos. Y recordar que otros han vivido otras cosas nos permite evidenciar esos cambios, esa forma como nuestra familia ha ido cambiando y cómo a partir de esos maravillosos recuerdos podemos seguir reconociéndonos como seres humanos desde dentro de una familia, que la familia en últimas es nuestro mayor y nuestro más importante refugio y nuestro refugio de amor.
Bueno, profe, qué hermosa explicación. Ya vamos a volver contigo porque tenemos pendiente, Cami, una tarea que nos dejaste, una sopa de letras, un juego.
Una sopa de letras que tú ya diste algunas pisticas para que nuestros niños y niñas pudiesen descubrir más rápido las palabras de las que hoy estamos hablando. Así que recapitulemos. Vamos a mostrarles cuál era la sopa de letras y en ella ustedes debían encontrar algunas palabras relacionadas con el tema de nuestro programa, de nuestra clase de hoy. Como por ejemplo, tú ya me habías dicho algunas a mí, como por ejemplo, cambio, historias, risa, también por ahí estaba la palabra amor. Bueno, entonces, ¿qué dices si empezamos a revisar lo que nuestros niños te han enviado para darte una ayudita?
Pues de una vez, démosle la bienvenida a Salomé.
Soy Salomé Amenaño. En la sopa de letras hay comida, risa y amor.
Comida, risa y amor.
Bueno, muy bien, Salomé. Vamos a recibir también a Samuel. Bienvenido.
Buen día, profe, en tu casa. Mi nombre es Samuel Colonia. Hoy responderé la primera pregunta de buscar las palabras en la sopa de letras. Las palabras que yo encontré fue cambio, amor, juego y risa.
Bueno, mira. Muy bien, muy, muy bien. Ahora vamos a ver qué nos dice Shalom.
Mi nombre es Shalom y para el primer juego encontré las siguientes palabras. Cambio, juego y risa.
Cambio, juego y risa. Muy bien. Vamos a ver qué palabras encontró Sofía. Bienvenida.
En el primer juego yo encontré las siguientes palabras de la sopa de letra. Amor, juego y cambio. Mi nombre es Valeria.
Bueno, mira, ya nos enviaron bastantes. Vamos a ver si pudiéramos tener la sopa de letras aquí para ver algunas de las palabras. Estaría maravilloso.
Perfecto. Entonces, Sami, la primera.
Cambio, arriba.
Perfecto. La ¿verdad? Otra. Risa.
Amor.
Aquí está. Amor está abajo. Risa, que estás en la mitad.
¿Dónde?
Mírala, como en la cuarta línea.
Dos, tres, cuatro.
En la cuarta, arriba.
Risa.
Muy bien.
Aquí está.
Amor, que está abajo.
Historias.
Historias, que está en la penúltima.
Familia.
familia que está vertical y tenemos una más.
Y juego, míralo, aquí.
Ah, juego, muy bien, también muy bien. En vertical.
Nos queda pendiente comida que nos la habían enviado, hay
nos
que buscarla.
Nos dijeron comida y no la encontramos. Bueno, nos queda a nosotros de tarea, Sammy. Pero, ¿qué dices si mientras tanto, pues no nos podemos quedar sin juego en nuestra clase? Entonces, te propongo que revisemos nuestro segundo juego. ¿Estás listo?
Pero, por favor, qué emocionante. Vamos a ver cuál es el segundo reto que nos trae la profe Camila.
Mira, la idea es que tú selecciones la mejor opción para completar la frase siguiente. Hablar y, espacio, en familia, espacio, nuestro afecto, nos da alegría y espacio. En estos lugares donde les dije espacio, la idea es que ustedes puedan seleccionar la mejor opción de las siguientes palabras que les voy a dar. Escuchar, trabajar, fortalece, peleas, tranquilidad y unión. Son 6 palabras y tú tienes que escoger las 3 que consideres son las adecuadas en ese orden de la frase. Hablar y trabajar, hablar y peleas, hablar y espacio, en familia, espacio, nuestro afecto y nos da alegría y espacio. Bueno, la idea es que tú puedas ser creativo y nos envíes la solución a través de nuestra línea de WhatsApp.
Y como siempre, estamos llenos de cosas muy interesantes. Mientras que ustedes van resolviendo el juego, vamos nosotros a abrir nuestra maravillosa ventana de palabras.
Mi historia sucede en una tierra de montañas y árboles antiguos.
Mi historia se trata de un camino que me lleva a casa.
Mi historia tiene de paisaje, un llano tan grande como el mar.
Mi historia tiene los ruidos de la ciudad cuando oscurece.
Mi historia es un cuento que quiero escribir.
Yo quiero escribir lo que pienso y lo que siento. Y por esto voy a participar en el Concurso Nacional de Escritura Colombia Territorio de Historias. Es muy fácil. Solo debes buscar en internet la página de Colombia Territorio de Historias. Inscríbete con tus datos personales y envía tu cuento o ensayo no mayor a 1000 palabras desde el 21 de agosto al 5 de octubre. Todos podemos participar. Si eres estudiante o pensionado, ama de casa o rector de un colegio, un bibliotecario o una madre de familia, solo necesitas expresar tu propia voz. Este es un concurso para todos los habitantes del territorio nacional. Recuerda que puedes concursar en la modalidad de cuento o ensayo con un texto no mayor a 1000 palabras. Se premiarán los 30 mejores cuentos y ensayos con una publicación digital, estímulos en efectivo, computadores, tabletas y libros. Consulta las bases del concurso. Colombia Territorio de Historias, Concurso Nacional de Escritura. Convocan Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Cultura. En el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura, leer es mi cuento. www.concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co. ¡Anímate! ¡Es tiempo de escribir!
¡Animémonos a participar de esta linda convocatoria! Además, recuerden que de esta manera podemos hacer realidad muchos sueños y qué tal tú tengas ahí un talento de escritor que puedas aprovechar en este concurso. ¿Te animarías a mí?
Pero por favor, hay que aprovechar todas estas oportunidades que tenemos gracias a ser parte de esta comunidad de Profe en tu Casa, porque ustedes pueden decir, yo soy de Profe en tu Casa y ahí ya llegan recomendados.
Llegan
que
recomendados.
Es bien importante eso también. Por ahora, a nosotros nos encanta verlos, así que vamos a decir presente, Profe en tu Casa.
Buenos días, presente, Profe en tu Casa. Mi nombre es Karen Delgado, tengo 10 años, estudio en la vereda La Moya, el municipio de Fomeque, Cundinamarca. Gracias, chao.
Presente, Profe en tu Casa. Mi nombre es David Mosquera, tengo 8 años y les hablo desde Buenaventura. Muchas gracias, chao.
Presente, Profe en tu Casa, yo soy Gonzalo Patiño y los veo desde Manizales Caldas.
Buenos días, Profe en tu Casa. Soy Oscar Iván Torres Suárez, del Guamo, Tolima, César Josefa del Castillo, grado tercero, y estoy presente en Profe en tu Casa.
Buenos días, Profe en tu Casa. Mi nombre es Camila Villagrán, estoy en el grado 402 de la Escuela Policarpa Sala Barrieta de Nilo, Cundinamarca. ¡Chao!
Buenos días, Profe en tu Casa. Soy Isabel Anera del Colegio León de Greif y hoy le digo presente.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Alison de Llana Castro Melo. Estudio en la Institución Educativa Rural de Antonio Duque Peña, del municipio de Girardot. Presente.
Presente, profe, en tu casa. Hablo de San Vicente del Caguán y estudio en la promoción social. Tengo 12 años y mi hermanito tiene 7 meses. ¡Chao!
Profe, en tu casa, mi nombre es Elsie Landazuri y que estudio en la Institución Educativa Ciudad de la Hormiga y los saludos desde la Hormiga. Presente, profe, en tu casa. Adiós, espero que les guste.
Buenos días, profe, en tu casa. Presente, mi nombre es Ana Catalina Guzmán Santana, mi profesora Yuli Carolina Reyes González y estoy en el grado quinto y los estoy viendo desde Cundinamarca, Carmen de Carupa. Gracias.
Gracias a ti, gracias a todos ustedes que son tan juiciosos diciendo presente, profe, en tu casa. Nos encanta que participen con nosotros y porque ustedes hacen parte de este salón de clase y sin ustedes nosotros estaríamos muy tristes. Sammy, yo sé que tú tienes una relación muy cercana y muy bonita con tu abuela. ¿Cuál crees que es esa necesidad mayor que tienen las personas mayores, los adultos mayores, de parte de nosotros, de las nuevas generaciones?
Bueno, mira, yo en mi caso personal, para mí mi abuela es toda mi familia, es todo, es lo más maravilloso que hay en mi vida. Y creo que lo que más espera mi abuela es que yo sea una buena persona y que sus enseñanzas y toda la confianza que ha depositado en mí no sea en vano. Pero ahora queremos que ustedes nos cuenten también cuál creen que es la necesidad más grande que tienen sus abuelos y abuelas. Aquí está tu voz.
¿Qué crees que es lo que más necesitan los abuelos o las personas mayores de las familias?
El amor entre ellos y haciéndole las cosas que no puede hacer, como ir por los medicamentos, bañarse, la gente que no puede hacer eso, y la familia le ayuda a hacer eso. Muchas gracias por en tu casa.
Los abuelos necesitan mucho amor, mucho cuidado en esta pandemia porque ellos son el tesoro más grande que tenemos.
Lo que necesitan es más ayuda del gobierno, beneficios, o sea, que les den más apoyo a ellos, que ellos son los que más lo necesitan. Ellos en estos momentos son como unos bebés.
¿A qué crees que necesitan los abuelos de la familia? Yo creo que es amor, porque en muchos casos los discriminan, ya no los quieren y hasta los terminan llevando a ancianatos. ¡Chao!
Los adultos mayores necesitan amor, cariño y protección.
Definitivamente con ustedes aprendemos tanto, niños y niñas, muchas gracias. Y profe, vamos a regresar contigo porque quisiéramos preguntarte de qué manera la familia puede fortalecer esa dimensión lúdica en todos los integrantes de una familia.
Ok, hay un asunto muy bello alrededor de las respuestas de los niños ahora y es el asunto del cuidado, ¿cierto? Hay un primer elemento y es que en todas las etapas debemos cuidarnos, incluyendo la infancia, que es la etapa que a veces creemos que es la más importante y es realmente la más importante, pero todas las otras etapas también son significativas y en esta etapa en la que están los abuelos también debe haber un asunto del cuidado muy importante. Y con relación a la lúdica, que es uno de los temas de los que venimos hablando también en estos cambios, la lúdica como dimensión de la vida es fundamental en todos los momentos. Yo les decía ahorita que creemos que solo es importante jugar para los niños. Para los niños no solo es importante, para los niños realmente debería ser su única actividad. Aprender todo desde el juego sería maravilloso, sobre todo en la primera infancia, desde que nacen hasta los 5 años. Y en el resto de la vida nos podemos cuidar y nos podemos acompañar también a través del juego, a través de las formas lúdicas, desde la posibilidad de la palabra, de contarnos historias, de pintar, de divertirnos juntos, de salir a conocer, y que para eso no se necesita a veces mucho. Hay lugares maravillosos muy cerca de nosotros, del contacto con la naturaleza. Los abuelos nos enseñan mucho de la importancia de la naturaleza, de abrazar los árboles, de cuidarlos, y nosotros también podemos reconocernos en esa dimensión lúdica también en el contacto con la naturaleza. A veces cuando nos preguntamos cuáles son los lugares en los que más felices hemos sido en la vida, que tiene que ver con lo lúdico, la mayoría de los adultos a mí me contestan que son los lugares en los que hay agua, hay árboles, hay ríos. Entonces poder también potenciar nuestra dimensión en todas las etapas desde el contacto con la naturaleza. desde el contacto con los sentidos, cuando somos capaces de respirar, de conectarnos con el sol, con los rayos del sol, con la lluvia, ahí hay una posibilidad maravillosa de disfrute, de poder conectarnos con lo simple. Los niños hoy nos están contando historias ahorita en esto que ustedes acaban de pasar tan bello, desde distintos lugares de este país que están llenos de historias, pero que también están llenos de cosas muy bellas que podernos conectar con ellas es fundamental para potenciar nuestra dimensión lúdica en todas las etapas de la vida, sin olvidar que nunca estamos demasiado grandes para jugar, para descansar, para divertirnos, que sí tenemos responsabilidades, que esas responsabilidades hay que cumplirlas, que es muy importante cumplir con las tareas del colegio, que es muy importante cumplir con los trabajos que tenemos los adultos, que es muy importante ayudar en la casa, pero que todas esas cosas pueden estar mediadas por la risa, por el juego, por el arte, por la creatividad, por el asombro, por el disfrute, por el ritual, como todos componentes de la dimensión lúdica dentro de cada uno de los momentos vitales.
Profe, ya que hablamos de la dimensión lúdica, ¿por qué también no hablamos del papel de la familia como un ente protector, como el que tiene que cuidar y también permitir que todos estos espacios se dimensionen y se desarrollen con seguridad y con confianza?
La familia, el hogar, la palabra hogar viene de hoguera, viene de fuego, viene de la posibilidad de generar calorcito en el corazón. Ese es el refugio, como yo les decía ahorita, debería ser el lugar en el que yo más seguro me siento en el mundo. Afuera pueden estar pasando mil cosas, pero que yo sienta que cuando entro a mi casa ya estoy cuidado y protegido. Y para eso deben pasar una cantidad de situaciones, ¿cierto? Y ustedes las nombraban ahorita en este último juego, el asunto de poder conversar, de conversar de lo que nos pasa, de poder contar lo que sentimos, de que cada etapa va teniendo diferentes demandas, que no es lo mismo el cuidado de los niños chiquitos como mi bebé, que con los adolescentes ya el asunto es distinto, que las palabras tienen que estar ahí más presentes, que los juegos también se transforman, pero que siempre debemos estar como papás y los chicos también, los niños, con esa capacidad de escucha, para escuchar lo que le pasa a los otros. Un elemento fundamental para que la familia sea ese refugio de cuidado y protección es que podamos escucharlos, que yo tenga un lugar a donde pueda contar, de llegar a contar lo que me pasa, porque no todo es bonito, ¿cierto? Hay cosas que son muy dolorosas en la vida, hay momentos con muchas dificultades, hay momentos en los que las emociones nos desbordan, nos da mucha rabia, tenemos enojos, a veces peleamos, pero si podemos hablar, si podemos escucharnos, si podemos poner en la palabra lo que sentimos, podemos calmar y volver a un lugar, a un estado de cuidado, a ese lugar de protección que debe ser el hogar. Y para eso entonces es fundamental escucharlos, conversar, jugar, poder divertirnos juntos, poder hacer las actividades juntos, poder entender que todos somos distintos, pero que tenemos un proyecto común que se llama hogar, que se llama familia.
Bueno, profe, nuestros niños y niñas han estado muy activos enviando sus preguntas, así que démosle la palabra a Sebastián. Bienvenido a Profe en tu Casa, buenos días.
Hola, mi nombre es Sebastián y tengo una pregunta para Profe en tu Casa. ¿Cuáles son los momentos más trascendentales cuando una familia cambia?
Bueno, profe.
¿Cuáles son los momentos más trascendentales en los cambios de la familia? Yo creo que lo estaba diciendo ahorita, ¿cierto? Hay unos momentos que uno puede decir, bueno, hay un momento en el que los papás nos encontramos, ¿cierto? Un momento muy trascendental es cuando llegan los hijos. El cambio que se da cuando aparece un bebé en la casa es muchísimo. Yo llevo prácticamente 23 meses, 24 ya casi, sin poder dormir igual a como dormía, seguramente hacer muchas cosas que a mí me generaban como diversión antes, pero que se han transformado y que ahora se vuelven los juegos de mi bebé. Entonces también hay cambios. Y hay cambios que en esa llegada del bebé hay que tener cuidado con la pareja y hay que intentar entender que ese otro también está ahí y ir generando unas acciones de cuidado conjunta. Pero también cuando los bebés entran a la escuela, pero también luego cuando ya son adolescentes, que es otro momento de mucha demanda, es otro momento en el que ya los chicos empiezan a tomar sus propias decisiones y tenemos que tener también mucho cuidado y mucha fuerza en la comunicación y en el juego también en esa etapa. Y cuando hay otro momento que se ha llamado en la teoría como social el nido vacío, y es cuando ya las personas deciden conformar sus propios hogares y los papás vuelven a quedar solitos, aparecen luego los nietos. Cada momento de la vida, en cada momento se generan unas posibilidades de transformación inmensas, y tenemos que ir entendiéndolos como momentos importantes y oportunidades muy bellas de aprender y de crecer como familia y de seguirnos uniendo cada vez más desde las posibilidades que tenemos.
Bueno, profe, tenemos otra pregunta que nos llega de nuestra audiencia, así que vamos a ver quién está con nosotros.
Hola, mi nombre es Mateo y tengo una pregunta para Profe en tu Casa. ¿Qué pasa si no quiero que mi familia cambie?
¡Uf, qué pregunta!
¡Qué linda pregunta!
¡Wow! ¿Qué pasa si no quiero que mi familia cambie? Mateo, tienes que preguntarte qué es lo que no quieres que cambie. Hay cosas que no deberían cambiar. Yo lo decía ahorita cuando arrancamos, por ejemplo, el asunto del juego. Deberíamos siempre poder seguir jugando, deberíamos siempre poder seguir haciendo cosas juntas, juntos, pero hay otras cosas que tienen que ver con el crecimiento normal de las personas que sí se van a transformar. Yo creería que es muy importante que te sientes con tu familia y les cuentes qué es lo que quisieras que nunca cambiara, que les digas que no quieres nunca que te dejen de abrazar, que no quieres que dejen de jugar, que no quieres que dejen de compartir cosas juntos. Pero el resto de las cosas en la cotidianidad siempre se van a generar los cambios. Lo importante es la forma como asumimos esos cambios y cómo nos seguimos comunicando y cómo seguimos siendo unidos a partir de esos mismos cambios. Pero entonces, qué bueno, cuéntales a tus papás qué es lo que no quisieras que nunca cambiara en ellos y que no cambiara como familia.
Pues, profe, de verdad queremos darte las gracias por esta interesantísima clase llena de mucho amor, de cambios y de juego. Profe, te enviamos un abrazo gigantesco y siempre las puertas de este salón de clases abiertas para ti. Muchas gracias.
A ustedes muchísimas gracias. Quiero contarles que este libro es el resultado de una beca de creación, que si quieren tenerlo pueden escribirme al Instagram @amorijuego. Muchas gracias.
Bueno, ahí queda la invitación también para todos y todas. Gracias a ti, profe, por estar con nosotros. Y es momento de revisar nuestra actividad en casa. Les habíamos pedido que buscaran en este momento la persona más adulta que estuviera con ustedes. Puede ser, si no están sus papás y es su hermano, pues será su hermano.
Exacto.
Si no, pues los papás o los abuelos, el de más edad que hubiera en la casa, y les preguntaran por su juego favorito cuando eran niños.
Alguien que ya nos envió su actividad es Daniel, así que veamos la actividad en casa de Daniel.
Buenos días a todos, mi nombre es Daniel Felipe Uritica, tengo 10 años, vivo en Ibagué, Tolima, y voy a entrevistar a mi papá. Papi, ¿qué jugaba cuando usted era pequeño?
Bueno, jugábamos muchas cosas, pero lo que más me acuerdo es al escondite, a la lleva, jugábamos bolas y lo que más nos gustaba era jugar fútbol.
Muchas gracias, esta es mi actividad en clase.
Chao.
Chao, muchas gracias. Y vamos a revisar ahora la actividad de Juan y Susana.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Esteban.
Y yo soy Susana y estamos en Río Negro, Antioquia. Y hoy estamos con una niñita muy especial.
Hola, yo soy Rosa.
Rosa, nosotros te queríamos hacer unas preguntas, que cuáles eran los juegos que habían en tu infancia.
Golosa, catapis, lazo, ponchado.
¿Y cuál era el que más te gustaba a ti?
El catapis.
¿Y esa cómo se juega?
Era unas cositas que nos compraban, pues un catapis, y tenía una bolita de ping pong pequeña y la tirábamos. Cuando ella subía, agarrábamos día uno, día dos, día tres, y ya cuando acabamos volvíamos y hacíamos. Ese es el más favorito mío.
¿Y cuáles más jugabas?
Lazo, ponchado, todo.
Ah, bueno, eso es todo por hoy. Adiós.
Adiós.
Adiós, muchas gracias por tu trabajo en clase. Ahora veamos el de Luciana.
Hola, soy Luciana González Sosa y voy a entrevistar a mi papá. Papi, ¿cuál era tu juego favorito cuando eras niño?
Mi juego favorito se llamaba Vuelta a Colombia, que consistía en dibujar en el pavimento con tiza o con adobe un recorrido como una carretera, y tenía una meta. Entonces se cogía una tapita de gaseosa y se le ponía un dibujito en el fondo, como un carrito o un número. Se le ponía un vidrio y luego ese vidrio se pegaba con parafina. Uno iniciaba empujando con el dedo índice y el pulgar duro la tapa, avanzando por el recorrido. El jugador que llegara primero a la meta era el ganador.
Ah, muchas gracias. Esta actividad me la pusieron en clase. ¡Chao!
Chao, y nos encanta que nos envíen todas sus actividades en casa porque esa es la idea, que así ustedes puedan participar en este salón de clases y tenemos la actividad en casa de Jerónimo.
Hola, soy Jero. El día de hoy le voy a preguntar a mi mamá cuál era su juego preferido cuando era niña, ¿cierto? Hola, mamá, ¿cuál era tu juego preferido cuando eras niña?
Mi juego preferido era las escondidas.
¿Y por qué te gustaban las escondidas?
Porque había que correr mucho y porque había que ser muy creativos para poder divertirse.
Oh, muchas gracias por la información de tu juego. Ese es mi trabajo en clase y nos vemos. ¡Chao!
¡Chao! Gracias a todos y a todas por enviar sus trabajos en clase y por ser tan juiciosos y tan dedicados con esta que es la mejor clase del mundo. Ahora, Cami, tenemos que resolver algo que nos dejaste y es un juego.
Pero, por supuesto, vamos a responder el segundo juego porque la idea era que ustedes escogieran las palabras que más se acomodaran a la frase. La frase es hablar y espacio en familia, espacio, nuestro afecto nos da alegría y espacio. Entre las opciones que teníamos estaban las palabras escuchar, trabajar, fortalece, peleas, tranquilidad y unión. ¿Cómo te fue con el juego, Sammy?
Bueno, yo ya tengo una idea, pero también tengo amigos y amigas que me van a ayudar. Y el primero es Cristian, bienvenido.
Buenos días, profe, en tu taza. Soy Cristian Solis y de Villavicencio Meta. La opción tolecta es aval y escuchar en familia, fortalece nuestro afecto. Nos da alegría y tranquilidad. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Cristian. Excelente, sin duda alguna. Y Saray, cuéntanos, ¿cuál es la respuesta al juego?
Buenas tardes, profe, en tu casa. Soy Saray Alejandro Ortiz Lamprea, del grado sexto A. Y para mí la frase quedaría así. Hablar y escuchar en familia fortalece nuestro afecto, nos da alegría y unión.
También está muy bien. Vamos a ver ahora qué dice Silvana.
Buenas tardes, mi nombre es Silvana León Londoño, vivo en Santa Rosa de Cabal Risaralda, estudio en la sede de San Vicente en el grado 501. Y la frase quedaría así. Hablar y escuchar en familia fortalece nuestro afecto, nos da alegría y unión. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. ¿Qué pilos han estado hoy? Muy bien, Valerie, cuéntanos, bienvenida.
Hola, mi nombre es Valerie Mayre de la Dos Angulo, estudio en el Colegio Huellas de la Esperanza, Malambo Atlántico. La frase es, hablar y escuchar en familia fortalece nuestro afecto, nos da alegría y tranquilidad. Gracias.
Muchas gracias a ti. Bueno, Sammy, nuestros niños y niñas ya te ayudaron a completar la frase. Entonces, ¿cómo quedaría?
Bueno, vamos a revisarla y vamos a completarla. Hablar y escuchar en familia.
La siguiente.
Fortalece nuestro afecto y nos da... No, fortalece nuestro afecto, nos da alegría y tranquilidad. Perfecto. Pero unión también estaría perfecto.
Nos da alegría y unión también era otra posibilidad. A todos ustedes, muchas gracias por participar. Ustedes siempre siendo los mejores de esta clase. Y antes de despedirnos, no puede faltar la misión para mañana. Y esperamos que todos ustedes activamente la manden, porque mañana es un día muy especial para esta familia, para este territorio mágico.
Mañana no se lo pueden perder porque vamos a tener sorpresas increíbles. Queremos que elijas junto a tus hermanos o con algunos otro integrante de tu familia, tres momentos importantes que hayan compartido y elaboren una sola historia en la que mezclen, bueno, una historieta mejor, elaboren una historieta en la que mezclen esos tres momentos y le inventen un final diferente al que tuvieron. Queremos que compartan con nosotros esa historieta a través de un video de máximo un minuto en el que nos cuenten la historia y nos lo pueden enviar a profe@rtbc.gov.co o a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290.
A estos mismos canales queremos que ustedes nos acompañen mañana en esta clase que va a estar tan increíble porque hablaremos de música y movimiento. Vamos a crear. Y la idea es que no solamente nos acompañen con estas dos preguntas, sino que desde ya alcen unas bandas de tela para cubrir sus ojos y asegurarse de que tengan suficiente espacio al frente del televisor porque nos vamos a divertir y esperamos que nos divertamos con toda la familia. Entonces acompáñennos respondiendo las siguientes dos preguntas.
Las preguntas que generalmente les hacemos para la sección Tu Voz, que ya saben que nos las pueden enviar al correo o a la línea de WhatsApp. La primera pregunta es la siguiente. ¿Con qué sonidos y ritmo, la luna y las estrellas le cantan al sol para despertarlo durante el amanecer e invitarlo a que brille durante todo el día.
La segunda pregunta es, ¿puedes mostrarnos cuál es el movimiento más extraño que puedes hacer con tu cuerpo sin hacerte daño? Por ejemplo, levantar una ceja y la otra no, picar un ojo, picar los dos, mover las orejas, la nariz, bueno, lo que tú quieras. Participa con nosotros y nos vemos mañana en una clase que va a estar muy, muy mágica. Va a ser una clase importantísima para esta familia y esperamos que, por supuesto, lo sea también para ti. Nos vemos mañana en un nuevo territorio mágico.
Los queremos.